Bueno, bienvenidos a todos ustedes a este nuestro espacio 12 y 2. Hoy pedimos disculpas porque en el día de ayer tuvimos problemas técnicos, pero gracias a Dios estos fueron resueltos y podemos estar con todos ustedes con las últimas informaciones y con el contenido que siempre les trae a todos ustedes 12 y 2. José Guillermo Cortines. Y
Dominic Fuentes con ustedes. Un agrado tenerlos en nuestra sintonía, ¿verdad?, de 91.3 aquí en esta emisora para poderle transmitir a ustedes el programa del día de hoy. Continuamos con un duelo nacional que ha sido prolongado hasta el día 13, ¿verdad? Domingo 13, para, bueno, respetar, obviamente, y solidarizarnos con el dolor de las personas que han vivido más de cerca y sobre todo directamente este acontecimiento tan terrible en República Dominicana. Pero aquí estamos como es nuestro deber.
Claro, yo diría que no hace falta solidarizarnos con los demás. Yo creo que es un sentimiento que nos atañe a todos. Y que
es lo normal.
Y que a pesar de que nosotros pues seguimos adelante movilizándonos hacia nuestra normalidad, se siente una densidad que es inevitable. Una densidad que nos acompañará por mucho tiempo y que quedará en la historia de la República Dominicana como una tragedia que nadie quería, que nadie esperaba, pero que, como todo en la vida, sucede. Esos son los misterios, señores.
Así es.
Y bueno, yo tengo una pequeña frase hoy que creo que también nos ayuda un poco a poner en contexto nuestra alma y cómo nosotros vamos viendo cómo salir adelante. Y dice así: la visión se aclara solamente cuando puedes mirar en tu corazón. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta.
Me encanta, me encanta. Me encanta sobre todo por la última expresión. Quien mira hacia adentro despierta. En mi camino espiritual, que ya son 25 años, la filosofía fundamental es mirar para adentro, porque adentro es que estamos, adentro es que somos. O sea, lo que sale afuera es manifestación de lo que hay adentro. Y como miro afuera, es como logro mirar adentro. Vemos el mundo como lo percibimos adentro. Por eso que todo el mundo tiene una forma muy particular de ver la vida. Y eso es la forma en que hemos construido el interior. Por eso que si ves, claro, omitiendo esta situación que estamos viviendo en este momento, pero si ves la vida de una forma muy gris, hay que ver cómo está estructurado tu interior y así viceversa. Pero hoy es bueno decir nuestras efemérides, que ya estamos próximo a la Semana Mayor y hoy es el Viernes de Dolores. ¿Por qué? Porque es una conmemoración de la Iglesia Católica en la que nos recuerda el sufrimiento de la Virgen María durante la Pasión de Jesús. El Viernes de Dolores antecede a la Semana Santa y es un día de profundo significado. Así es, bastante.
Nos ha tocado a nosotros el Viernes de Dolores por muchas razones, no solamente por esa que
Semana de Dolores.
Esta semana ha sido difícil, señores, ¿verdad? Y la verdad es que sentarse frente a un micrófono y tener que, por obligación, actualizarse con todo esto, le carga a uno una energía extraña que, bueno, es nuestro deber y lo hemos asumido como tal, pero no es menos cierto que definitivamente uno lo va sintiendo y lo va cargando.
Tú sabes que antes de pasar a la noticia, hay algunas formas que uno puede ayudarse cuando uno se siente así, en mi caso, y lo comento por si a alguien le funciona. Cuando llego a mi casa, me dedico y tomo tiempo para mí. No entro solo en los gajes del oficio, de cena, quehaceres, los hijos, sino me siento, respiro. Si me ayuda la música, pongo música que me relaja. O sea, no utilizo solo el momento del sueño para descansar, sino que conscientemente en algún momento del día me conecto con la naturaleza, hasta en un tapón miro los árboles, contemplo a mi alrededor, los pajaritos, y aunque usted no lo crea, eso, el recibir esa energía de relajación, de apreciación, ayuda muchísimo a bajar el cortisol, a elevar neurotransmisores cerebrales que ayudan al bienestar.
Bueno, yo te voy a ayudar al bienestar porque vamos a darle curso a las noticias y es parte de lo que nos atañe, como dije anteriormente. El gobierno dominicano dará facilidades de entrada a los venezolanos que han sufrido la pérdida de algún familiar en la catástrofe pasada. Para poder venir, los venezolanos solo necesitarán pasaporte vigente y demostrar vínculo familiar con los fallecidos. En ese sentido, la Cancillería Dominicana informa que esas facilidades son para que los venezolanos puedan venir al país a gestionar el traslado de sus seres queridos. Los venezolanos venezolanos que deseen acceder a esta facilidad deben remitir la información correspondiente a los siguientes correos electrónicos: documentos@mirex.gov.do y luis.meneses@cadoven.com. Repito, documentos@mirex.gov.do y luis.meneses@cadoven.com, o llamando de 9 de la mañana a 6 de la tarde al número 809-696-5628. Apunta la institución diplomática que está facilitando estos contactos, así que ya lo saben, vuelvo y repito el número por si acaso: 809-696-5628.
El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, informó la instalación de una carpa operativa en el Instituto de Patología Forense Sergio Sarita Valdés para agilizar los trámites de identificación biométrica de los cadáveres y la emisión inmediata de actas de defunción. Estamos aquí en Patología para acompañar el profundo dolor, duelo que vive la República Dominicana. Nuestro propósito es continuar con el proceso de identificación biométrica de los cuerpos que así lo requieran, brindando a cada familia la certeza y el respeto que merecen en un momento tan doloroso, expresó. Agregó que desde este lugar trabajarán para que despachen de manera ágil las actas de defunción, lo que permitirá a los familiares retirar los cuerpos de sus seres queridos y llevarse el documento necesario para darle cristiana sepultura.
Ante el incidente ocurrido en la discoteca Jet Set, continúa la jornada de donación de sangre en diferentes centros de salud de Santiago con el objetivo de colaborar con los heridos que están recibiendo atención médica. Las personas que deseen donar pueden acudir a las unidades del Banco de Sangre de los hospitales José María Cabral Ibáez, Arturo Grullón, presidente Estrella Ureña, así como también a la Cruz Roja Dominicana. En el Cabral Ibáez están habilitados desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. En el Estrella Ureña, a partir de las 7 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, y en la Cruz Roja desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, así también en el Arturo Grullón durante todo el día.
Bueno, esta noticia es importante, ya que en las redes sociales ha circulado bastante videos sobre la situación del puente de la 17, como le llamamos. El alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, anunció que realizará este viernes una inspección técnica al puente Francisco del Rosario Sánchez, conocido como el puente de la 17, en respuesta a las preocupaciones ciudadanas por su estado estructural. La evaluación está programada para las 3 de la tarde y contará con la participación del presidente de la Sala Capitular, representantes del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, el CODIA, la Asociación de Constructores de Santo Domingo Este y el Departamento de Ingeniería del Ayuntamiento y la Dirección del Planeamiento Urbano. Según informó Astacio, el objetivo es revisar las condiciones actuales del puente y determinar, con base en criterios técnicos, si representa un riesgo para conductores y peatones.
Pero se necesita que vaya tanta gente a ver lo que yo creo que se ve bastante claro.
Lo que pasa es que
de las cosas que hemos visto en redes sociales.
Sí, evidentemente lo llevan para que todo el mundo sea parte de, por si acaso, sí, no digan que omitieron, porque cada quien va a dar su punto de vista desde su visión profesional. Pero yo entiendo que hay algo importante en esto. No tenemos que esperar solamente que un ciudadano común haga una denuncia de una situación extremadamente, o sea, visiblemente deteriorada. Debe haber algún nivel de supervisión cotidiana, frecuente, o sea, que sea planificada. O sea, aquí sufrimos, eso ha sido de todos los gobiernos, el tema del mantenimiento, de la supervisión de los puentes, de los elevados, de los túneles, de todo lo que es infraestructura. O sea que, lamentablemente, a veces, como han dicho algunas personas, es como quien dice, pone candado
después que les roban. Y durante la primera semana de abril de este 2025, la tasa de cambio del dólar estadounidense frente al peso dominicano registró una baja ante los pronósticos de alzas que realizó el gobierno. De acuerdo con los datos oficiales del mercado spot publicados por el Banco Central de la República Dominicana, entre el primero y el 9 de abril, la tasa de venta del dólar descendió de 63.41 pesos por cada dólar a 61.82, mientras que la tasa de compra bajó de 63.2 a 61.56 pesos, lo que representa una disminución acumulada de 1.50 menos durante los primeros 10 días del mes en curso. Este comportamiento se alinea con una menor presión sobre la demanda de divisas en el mercado local y podría estar influenciado por factores como el flujo de remesas.
La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Inteligencia de Intel, arrestó por separado a 3 hombres que aprovecharon lamentablemente el suceso del jet set para difundir información falsa y contenido inapropiado, en prejuicio de la memoria de las víctimas y del accionar institucional del equipo multidisciplinario, incluyendo agentes policiales, socorristas que participaron en las labores de búsqueda del rescate. El primero de los detenidos es Moisés Emanuel Núñez Díaz, 31 años, que fue arrestado por miembros del Dintel. Núñez Díaz fue arrestado por difundir imágenes en redes sociales del fenecido merenguero Ruby Pérez, lo cual constituye una violación a la ley 24-97 que penaliza los actos que atenten contra la integridad, el honor y la dignidad de las personas. Otro detenido es Kennedy Reyes Sosa, de 41 años, quien también incurrió en dicha acción tras difundir, obviamente, con este mismo tenor. Mientras que el tercer caso involucra al TikToker, identificado como Alexis José Tejada, de 28 años, residente de Ensenoví, la provincia de Duarte, quien fue detenido por hacerse pasar por un supuesto sobreviviente del trágico suceso, brindando entrevistas en distintas plataformas digitales en las que ofrecía testimonios completamente falsos. Hay que tener no solamente esto, sino también los robos que hemos visto, personas presas en redes sociales a raíz del suceso.
Entraron a ayudar y lo que entraron fue
a robar,
a buscar la forma de cómo
hay
robar
que
a la
tener
persona.
Y esto no solamente sucede en este evento, sino lo vemos muy común en los accidentes de tránsito, en las autopistas. Uh-huh.
Que muchas veces son provocados para ese mismo fin.
Que despojan a las personas accidentadas, a veces con vida y despiertos y conscientes, pero no se pueden mover, de sus pertenencias, celulares, que quizás esa llamada que hubiese podido hacer el afectado lo hubiese podido salvar la vida. O sea, sí. Pero también tenemos personas buenas que auxilian a personas en las autopistas a raíz de un accidente. O sea, que tenemos como los dos bandos.
Sí, bueno.
Hay de todo en la viña del Señor.
Y aunque fue pensionada hace apenas 6 meses, la vocación y el compromiso con su país hicieron que Bienvenida Altagracia Gutiérrez Minaya, conocida como Bienva o simplemente Doctora Gutiérrez, volviera al Instituto Nacional de Patología Forense para apoyar en la identificación de las víctimas del colapso ocurrido el pasado lunes. Con más de 3 décadas de experiencia, lidera un equipo de 6 odontólogos forenses cuya labor ha sido clave en este proceso. Este grupo especializado trabaja en conjunto con más de 60 médicos forenses y residentes en jornadas intensas que buscan darle nombre y dignidad a los fallecidos.
Así es, la verdad que qué hermoso poder ejercer tu profesión, que es la vocación, porque no todo el mundo tiene vocación en su profesión, pero en este caso tener vocación en la profesión y poderlo ejercer con dignidad y utilizarlo en algún momento de tu vida. Informarles que la Alcaldía del Distrito Nacional cuenta con 6 funerarias disponibles, 170 ataúdes de formas gratuitas para que los familiares de las víctimas de la tragedia puedan acceder a ellas. Atención, en un comunicado, la alcaldía publica 6 funerarias disponibles, 130 ataúdes.
170.
Sí. De forma gratuita para los familiares. Están en Cristo Rey, la funeraria San José, la funeraria de Gualey, la funeraria de los Girasoles. También está la funeraria Independencia, la funeraria La Sursa y la funeraria Villa Altagracia. En las redes sociales del distrito del ayuntamiento pueden encontrar las direcciones y los teléfonos para comunicarse. Son 829-292-6369. 829-292-6369.
Vámonos a una pequeña pausa y volvemos con más en 2 y 2. Usted no se mueva, acompáñenos. Sí, señor, y estamos aquí en Guía de Automóviles y como siempre tenemos en cabina a Gerardo y Jorge Arturo Fernández de la plataforma digital automotriz Car Factory, @CarFactoryRD, y nos tienen unos temas ahí bien interesantes en el día de hoy los chicos. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias a Dios. Gracias por este espacio que nos dan todos los viernes y un saludo a todos los oyentes. Y hoy el tema viene un poco caliente porque es una tiradera que se ha desatado en estas últimas semanas entre Mercedes-Benz, Audi, BMW y BYD. Uh-huh.
Build Your Dreams.
A mí me encanta esa marca.
Dime una cosa.
Build Your Dreams.
Hay como que, bueno, de Mercedes-Benz no lo he oído, pero escuché inclusive que había un rumor de que Audi iba a vender inclusive algunas plantas en Alemania y que esas plantas estaban pensando comprarla
BYD.
Lo chino. Entonces ese sería como la entrada oficial de ellos al mercado alemán de primera mano, uh-huh, para que así entonces no tengan que pagar impuestos para entrar a los carros de ellos, y tú sabes, les representaría una gran competencia. Pero después entonces veo por otro lado, y tal vez estoy hablando de disparate, solamente me estoy guiando de algunas noticias que he visto, uh-huh, que BMW lo iba a adquirir Audi. Y dije, pero ¿cómo van a vender unas plantas? ¿Para que lo compren chino? ¿Para que después? O sea, tal vez todo esto son rumores, no, muy digo, que yo he leído.
Hay que tener cuidado porque recientemente fue el día de los inocentes. Entonces quizás no tenía que ver. Pero que BMW va a comprar Audi.
¿Qué? No, al revés, que Audi va a comprar
BMW.
Es una competencia.
No sé, no he escuchado nada realmente. A ver. Pero
esta tiradera comenzó cuando Mercedes-Benz publicó un video de la G-Wagon eléctrica haciendo giros, mostrando su capacidad, sí, para hacer giros 360 en el mismo lugar.
Que, o sea, para que la gente entienda, el EQG, que es la G-Wagon 100% eléctrica, uh-huh, puede, en su mismo eje, rodar.
Con una vibración.
Él tiene cuatro motores eléctricos, uh-huh, y cada motor eléctrico va a una dirección diferente y eso, ¿cómo?, hace que el carro gire en su mismo lugar sin tener que moverse ni hacer cerito. Uh-huh. Entonces, Audi como que dijo, oh, pero yo creo que puedo hacerlo creativo con esa publicación que hizo Mercedes-Benz, y publicó una reinterpretación del giro de G-Wagon, que en este caso hacían cuatro aros en el suelo. Como que si G-Wagon se la pasó en la calle haciendo cuatro aros, que son justamente el logo de Audi.
A lo que Audi publicó, convirtiendo cada curva en anillos inolvidables.
Mercedes-Benz aprovechó y dijo, ah, tú crees que tú te vas a burlar de mí. Entonces, respondió llevando la tiradera a otro nivel. Ellos pusieron, hicimos los anillos que tú quisieras poder hacer. Y entonces también ponen, por cierto, estamos felices de darte tu publicación con mayor engagement. Para la próxima, usa dos Mercedes para que tengas todavía más.
Oh. Entonces, Audi no contestó ahí. Sin embargo, aprovechó y involucró a BMW, compartiendo un post que decía que vamos a darle a la gente lo que quiere y tomemos un café mientras otros se ponen al día. Como que van a juntarse Audi y BMW para que la cosa pasen.
Uh-huh. BMW decide no meterse en ese lío, no responde. Sin embargo, publican una imagen muy curiosa, que es que ponen la segunda fila del Serie 7 con una pantalla de 48 pulgadas que se despliega del techo, y entonces ponen que mientras otros pelean, ellos prefieren disfrutar desde fuera. La gente como que se la lleva y dice, ¿será que ellos prefieren estar a distante de este tema y simplemente ponen lo que se pueda hacer dentro de su vehículo?
Exacto. No está a mi altura.
Y para rematar encima, viene BYD y sube una foto diciendo que mientras otros siguen girando, ellos están conduciendo hacia el futuro.
O sea, yo creo...
Eso está como confabulado.
Solo ahí yo diría, aunque tengo que confesar que BYD es una de las marcas número uno en Asia.
Sí.
Pero, la competencia entre las otras tres alemanas, yo creo que es mucho más, claro, tú sabes, uh-huh, mucho de otra altura de diferente, vamos, uh-huh, a decir. De otra altura diferente y de uh-huh, carros que ya vienen desde hace muchos años siendo...
Que tienen trayectoria.
Lo que son, con una trayectoria. Entonces ellos tal vez metieron la cuchara
y dijeron, vamos a aprovechar en ese caso.
Participar, porque eso es como que haya entre alemanes y tú entres hablando dominicano.
Sí, claro. Sí, 100%.
Pero bueno, no, está bien, ok. Y entonces, si a ellos les está funcionando ese tipo de publicidad, uh-huh, la verdad es que yo he visto publicidad por ejemplo, de Volvo, de los frenos de Volvo, que eso... Es una cosa que parece una película. Uh-huh. Entonces, sí, ahí parece que una, no tiradera, vamos a decir, pero sino una apuesta a este tipo de publicidad que antes no se usaba y que ahora se le está echando mano como para llamar más la atención.
Sí, al final funciona. Y miren, fíjense cómo Audi consiguió su publicación con mayor engagement en base a una tiradera que se hizo junto con otra marca. Porque hay que ser sincero. Uno se divierte leyendo ese tipo de cosas. Claro. Y buscando la creatividad de que con qué cosa me va a responder el otro.
¿Pero tú crees que eso fue natural? Así como que vamos a fluir. De repente tú me tiraste, yo te tiré. Yo te dije, tú no, me dijiste.
Mercedes-Benz publicó el video y Audi quiso aprovecharse sobre eso. Y quizás no salió tan bien parado como ellos esperaban que iban a salir.
Pero no está de más tener como publicaciones disruptivas que te generen y te salgan a salir como esa zona de confort. Uh-huh. Entiendo que es una buena apuesta por la marca.
Nosotros tuvimos la votación para ver el nombre de mi querido Memo, porque yo soy Dominic Toretto.
Siempre Dominic Toretto funcionó muy bien.
Es cayó así. Como ¡pam!
¿Y cuáles son los de ustedes? Porque yo a todo esto no me lo sé.
Tienen que ponerlo ustedes.
Ah, porque
nosotros no tenemos.
O sea,
no
que
tenemos.
Tú vienes a poner nombre aquí.
El de nosotros es Car Factory.
Es como gente que se burla del otro, pero no te burles de ellos. Sí, un chiste no burla. No te burles de ellos.
No, ellos son
Gerardo,
arroba Car Factory RD.
Y ya. Entonces, Dominic Toretto. Y la votación, ¿quién fue el que ganó?
Memoto. Suena como medio japonés.
Está medio japonés.
Está Memoto.
Memoto.
Mira, Gerardo Citroën, ¿cómo es? Citroën, Gerardo Citroën, Jorge.
¿Y por qué Citroën?
¿Quién puso ese?
Soy yo que estoy pensando en voz alta. Gerardo Citroën.
¿Y por qué Citroën? Tú me tienes que explicar eso.
Porque qué soy yo, salió de repente así. Citroën no es un vehículo.
Una marca así francesa.
Sí, pero no, tiene que haber algo.
Tiene que haber una historia detrás.
Sí, claro.
Por ejemplo.
Me la pusieron difícil ahí.
Karina se le puso Karina Racing. Porque claro, una vez salimos como a las 10 de la noche de un lugar y nosotros íbamos de que escoltando a Karina para que no fuera sola en la noche. Le dio un acelerón, finfuan.
El Dominic Toretto es así también.
Es así.
Dominic Toretto también es
así.
No, yo soy una mujer muy prudente. Karina maneja mucho más temerario que yo. Sí.
Mira, para la próxima te voy a pedir que o búsquenlo, te voy a dejar de tarea eso, para que las redes de 262 podamos poner esos videos de publicidad de eso. De esa competencia y tiradera de la que estamos hablando para que la gente lo pueda ver, porque
claro,
esos comerciales son siempre muy interesantes
y divertidos.
Sí, 100%.
Gerardo y Jorge Arturo Fernández de la plataforma digital automotriz Car Factory, arroba Car Factory RD. Muchachos, muchísimas gracias
a ustedes, gracias por este espacio
y hasta la próxima.
Todo lo que quieres está en 262.
Let's go!
Let's go! There's a pitch on the way, a swing and a bounce. Off field, way back. Oh, my goodness!
Let's get ready to rumble!
Iniciamos con las grandes ligas. El joven pelotero dominicano Junior Caminero, tercera base de los Tampa Bay, conectó su primer cuadrangular de la temporada y lo dedicó con su profunda emoción a las víctimas del colapso del club Jet Set. Durante el séptimo inning del partido frente a los angelinos, Caminero envió la pelota por encima del jardín derecho y al pisar el plato miró el cielo, se golpeó el pecho en señal de respeto y homenaje. Fue difícil para mí, dice, no llorar cuando vi el jonrón porque fue muy emotivo. Pero gracias a Dios pude hacerlo y se lo dediqué a República Dominicana. Expresó el jugador de 21 años, oriundo de la capital de nuestro país.
Y en la NBA, Anthony Edwards ofreció una actuación estelar al anotar 44 puntos, incluyendo 18 en un descomunal tercer cuarto en el que los Timberwolves de Minnesota sumaron 52 puntos, un nuevo récord de la franquicia para imponerse 141-125 a los Grizzlies de Memphis. El vendaval ofensivo de Minnesota en el periodo fue decisivo para definir el encuentro. Edwards estuvo imparable, encestando sus 5 intentos de campo, mientras que Julius Randle aportó 14 de sus 31 puntos en el mismo tramo, además de capturar 10 rebotes en el partido. Los Timberwolves lograron un impresionante 85,7% de efectividad en tiros de campo en el tercer cuarto, 18 de 21.
Seguimos con el béisbol. Familiares y amigos, figuras del béisbol dominicano dieron el último adiós al ex lanzador de Grandes Ligas, Octavio Dotel. Las honras fúnebres se realizaron desde el miércoles en Jardín Memorial, donde su esposa, Maciel Javier de Dotel, y sus tres hijos estuvieron acompañados de allegados y compañeros del profesional del béisbol, acompañándolo, obviamente, en este dolor. Una persona muy querida, conocida por su carisma, alegría y entrega dentro y fuera del terreno de juego.
Así es, y en este mismo orden, el béisbol dominicano se viste de luto con la partida de Tony Enrique Blanco Cabrera, exjugador de Grandes Ligas y leyenda del béisbol japonés. La despedida de Blanco, de 43 años, se convirtió en una manifestación de cariño y respeto en su natal Haina, donde multitudes acudieron a rendirle tributo. Su cuerpo fue velado en el campo de béisbol del barrio Gringo, lugar que vio sus primeros pasos como pelotero, y posteriormente en el Polideportivo Municipal, en el medio de aplausos, lágrimas y recuerdos compartidos por quienes lo conocieron dentro y fuera del terreno.
En el fútbol, los internacionales argentinos Ángel Di María y Leandro Paredes, el hispanoamericano, hispano-dominicano Junior Firpo, figura entre la docena de futbolistas que militan o han militado en la Serie A, que está siendo investigados por apostar en plataformas ilegales entre el 2021 y 2023. Los indagados pagaron presuntamente grandes cantidades de dinero en apuestas por internet, no en partidos de fútbol, sino en otras disciplinas deportivas, a gestores de plataformas ilegales que utilizaban una joya milanesa como banco para liquidar las cuentas, informaron este jueves medios locales.
Así mismo es.
Ludópatas. Let's go, let's go.
Y estamos en nuestra sección de cine que te voy a decir
me
que
encanta.
Te voy a decir que Diana, y te voy a confesar, y tal vez me meto en problema con esto que voy a decir, pero es una de mis secciones preferidas. No sé si es porque yo he sido,
pero mi amor, tú eres actor,
un amante del séptimo arte, pero también pues he descubierto que tenemos muchas cosas en común, y la pasión con la que tú nos cuentas todo lo que traes cada semana aquí, a mí me encanta. Entonces, claro, bueno,
uno de los míos también.
Perdóneme a nuestros dos colaboradores, yo no quiero
que esto vaya a causar cada quien problema. Tiene su derecho. No es que los otros no nos gusten, es que uno tiene sus preferencias.
Exacto. Oh, wow, Memo, pues muchas gracias, me siento muy honrada por eso.
Y más que pero... tú sabes demasiado.
Oh, wow.
Uno te pregunta por cualquier cosa y tú de todo sabes. Ese disco duro tuyo está bueno.
No, si yo no sé, me lo invento. Si no me tiro, me jondeo. Pero antes que empezar, bueno, quisiera darle un abrazo colectivo a toda la audiencia de 12 y 2, por esta este duelo colectivo que estamos pasando, y que, bueno, decía fuera del aire que uno aferrarse a la rutina es lo que le da un poquito de sensación de normalidad, ¿no? Mm-hmm. Y que esto, este segmento o este programa de hoy le sirva a ustedes, pues, de alivio.
Eso quisiéramos,
¿no?
A veces se hace difícil de todas maneras, pero déjame introducirte propiamente.
Claro.
Estamos con Diana Acosta.
Por favor, no cualquier cosa, ¿eh?
Presidenta de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica, ADOPRESI, quien, bueno, pues nos va a traer, como siempre, lo mejor del séptimo arte. Así que vamos a arrancar de una vez con todo lo que trajiste en el día de hoy.
Sí, fíjense que yo estaba buscando, bueno, ¿de qué hablo? Porque tú sabes que uno está medio aturdido con todo esto y tratando de buscar algo que aportar, y repasando las efemérides me di cuenta que, bueno, hay una coincidencia esta semana muy interesante del nacimiento y el fallecimiento de dos personajes tan disímiles pero interesantes para el cine, como es el caso de María Félix, uh-huh, y de Sidney Lumet. Y yo dije, bueno, me parece que son dos personas que dan una conversación muy interesante y que creo que se habla muy poco en ese sentido sobre sus vidas. A mí, en mi caso, yo soy una gran fanática de María Félix, de ese personaje.
Sí,
¿no?
Y la personalidad de esta mexicana,
claro,
en esa época.
No, claro.
Mujer con un garbo, una altivez.
Por supuesto. Ella sabía lo que tenía y lo ejercía.
Total.
Que era algo.
Un poder.
Que es algo que todavía al día de hoy no se nos permite a las mujeres, decir que nosotras somos buenas, bacanas, que somos duras, que somos que sabemos lo que hacemos. No,
¿y cómo decirlo?
Pero sí. Yo estoy oyéndolo.
Ah, ¿tú lo estás oyendo?
Yo lo estoy oyendo, tú lo estás diciendo. Yo no tengo nada en contra de eso. Todo lo contrario, me parece genial.
Y que obviamente es una persona que, como se dice, adelantada a su tiempo. Tuvo una carrera filmográfica muy interesante, sobre todo en el cine mexicano, que tuvo pues una
como
carrera...
Como lo fue nuestra María Monté también, ojo.
Sí, cuidado. Sí. Tía mía.
Sí, tía tuya.
Tía abuela. Ella es hermana, era hermana de mi abuelo. Oh. Aquilino. Mm.
Pero tú sabes que yo siempre pienso en las dos porque tienen como una historia parecida.
Sí, eso te iba a decir.
¿Tú sabes por qué? Porque María Montes, cuando ella se parte a Hollywood y se divorcia, ¿no? Del esposo de ella, lo que a ella le quedó del divorcio, ella lo primero que compró fue muchos abrigos de pieles y ropas y joyas para ella pernoctar en los lugares en donde estaban los productores de Hollywood.
¿Quiere que te haga el cuentico? Ese es corto.
Ajá.
Te voy a dar un chisme familiar.
Y yo lo amo eso.
Es un insight.
Un insight. Déjame decirte que ella, cuando se divorcia, toma el dinero, contrata a una de las mejores modistas de Nueva York, alquila un apartamentico cuchiflí con un colchón tirado en el piso.
Sí.
Pero ella buscaba en los periódicos las premieres de las películas, porque en esa época lo publicaban.
Claro.
El medio de comunicación era la prensa escrita.
Esta noche, tal película.
Exacto. Entonces, ella tenía su ajuar de vestidos, ella alquilaba una limusina, llegaba como una estrella de cine, y entonces todo el mundo se abalanzaba porque no sabían quién era, como quién es esta. Ella aprendió inglés con mi abuelo, los dos aprendieron de forma autónoma.
Sí.
Todos los días aprendían palabras en inglés e iban aprendiendo, y después que se casa con el americano amplió su vocabulario, pero ella tenía desde el principio ese objetivo. Y ella, así fue que varios cazatalentos la querían como modelo. Ella decía, no, yo no quiero ser modelo, es actriz.
Actriz.
Y rechazó todas las ofertas de modelo hasta que vino un cazatalentos y le dijo, un papel secundario. Y ella dijo, una mujer que nunca
por
estudió.
Por aquí entro.
Claro.
Aquí es que, tú sabes cómo somos los dominicanos.
Sí, claro.
Y era una mujer, para finalizar, con una altivez y una capacidad de romper con todo.
De frecura.
Pero muy de las gracias. Eso es muy del apellido. Eso es mucho de la personalidad de las mujeres.
Oye,
gracias.
Oye, cómo se apropió.
No. Te lo digo porque cuando nos juntamos mis primas, yo me doy cuenta, digo
eso
yo.
Eso se nota que es de familia.
Es increíble. Sí, y por un lado es bueno, por otro lado le ha ido mal con los hombres porque...
Sí, y para que lo tiene que aguantar, pero para uno, exacto, uno le da con todo
pero,
su talento.
Pero así era ella.
Vamos a retomar nuestro camino con María Félix.
No, porque esos insights son buenos.
Claro, pero
picamos y nos fuimos lejos.
Pero fíjate que las comparo por esa anécdota, porque ella cuando empezaba y se trasladaba hacia los rodajes de las películas, ella viajaba con 50 maletas, de las cuales 49 estaban vacías y solamente en una ella llevaba ropa, pero era el aparato. Ella llega con ese aparataje. Y confieso que yo en mis días grises veo las entrevistas de ella porque ella tiene respuestas para todo.
¿Y qué te digo? Yo vi una ahorita en la mañana.
Ah, bueno. Ella en una de esas entrevistas, alguien le preguntaba en ese momento de que por qué ella no daba entrevistas más frecuentemente. Y ella dijo, porque el mundo no está preparado para mis respuestas.
Me encanta.
Sencilla.
Entonces, sus películas, obviamente la más destacada, Doña Bárbara, del 1943, que bueno, es la adaptación de la película de Rómulo Gallegos, en donde ella se le da ese apodo y ese nombre que la resignifica de alguna manera, que fue la Doña, ¿no? Como Doña Bárbara. Enamorada, que es mi película favorita de ella, que es del 46, un clásico del cine romántico mexicano, dirigido por Emilio Fernández, y La Generala, del 1970.
Oye, Doña Bárbara, la Doña y La Generala.
Y La Generala.
Fíjate.
Ella nunca quiso aceptó papeles de Hollywood porque decían que le daban papeles menores. Y ella de India y de sirviente hacía en México. Fuera no. No se lo permitía a nadie.
Es que en esa época era la mujer todavía no había logrado romper un poquito
un estereotipo. Y bueno, quise traerles por lo menos ese recuerdo y no sabía que teníamos eso en común, Dominic.
Ojo, que María Montes lo logró romper.
Sí, claro.
Fue una de las primeras latinoamericanas que logró tener papeles importantes en Hollywood. Bueno, tuvo problemas en Hollywood. Fue catalogada como la reina del Technicolor. Y luego, por los problemas que tuvo con la Golden Mayer, creo que fue, ella tuvo que irse a Europa. Europa a continuar su carrera y luego hizo las paces, pero al poco tiempo murió.
Murió, sí, una ida de tiempo. Uh-huh. Entonces, por el otro lado, les traigo a Sidney Lumet, que lo traje también porque Memo me dijo que le gusta el cine clásico y le gusta esas grandes películas de hace un tiempo. Y es un gran director, un gran maestro del cine que tiene infinidad de películas como Network o Dog Day Afternoon, El Veredicto, que son películas que se destacan siempre por su corte social y denuncia al sistema, y sobre todo porque es un gran director de actores. Vemos en Dog Day Afternoon, no sé si tú has visto esa película con Al Pacino, Memo, que sí, es de un claro atraco de
sí,
banco.
Claro que sí, es obviamente. Sí, eso te iba a decir. Donde sí. él es gay.
Sí.
Exactamente.
Que eso, imagínate tú, Al Pacino, que era de sus inicios, pero nunca se había catalogado o acercado a un personaje que no fuera, tú sabes, el estereotipo del hombre fuerte y todo el ese macho. Tipo de cosas. Y fíjate que en esa película se trata de una manera, es lo que es. O sea, no es algo de que es como el tema central de la película, ¿no? Es un hombre que tiene muchísimos problemas.
Y de hecho, él lo interpreta normal. Como debería ser.
Sí.
O sea, no hay en este personaje nada que tú digas, pero no. Lo mismo a mí me pareció que inclusive hablando de él mismo, Scarface, por ejemplo, que él hace de un cubano.
De un cubano.
Es muy, muy poco lo que él le pone de esfuerzo para parecer cubano. Él hace una que otra cosita con la voz ahí. Pero fíjate cómo a pesar de eso logra llegar a estos puntos con una película de Brian De Palma que es famosa y que es inolvidable para todo el mundo.
Sí.
Entonces, ese tipo, la interpretación de él es especial, definitivamente.
No, claro, y es una película que marcó una diferencia también en la filmografía de este director, y también como es el caso que dirigió a Paul Newman en El Veredicto, que El Veredicto es una película que se pone en clases de derecho, es como una película de la universidad, porque aborda un caso de una mala práctica y todo lo que se da en el proceso de perseguir la indemnización de eso. Entonces, él también fue escritor, escribió un libro sobre hacer películas y para él era muy importante que se entendiera ese quehacer, porque era un tipo muy sencillo, a pesar de que tenía 40 películas sobre sus hombros. Empezó como niño actor y tuvo una breve carrera por ahí, pero si es una persona que hay alguien que me pregunta, dije, ¿qué película yo puedo ver de Sidney Lumet? Pues bueno, vean Dog Day Afternoon, Network y sobre todo The Veredict. Bien, y bueno, todas sus películas.
¿Tú sabes la anécdota de Mario Puzo? Mario Puzo, el escritor del Padrino.
Del Padrino,
sí. Exacto. Él no era escritor. Esto fue su trabajo, su primer trabajo.
Sí.
Entonces él hizo esta película que se convirtió en una película clásica, una película de culto.
Sí.
Y luego de haber hecho eso, él se interesa por comenzar a nutrirse un poco más respecto a cómo escribir libretos y todo eso. Y en el primer libro que él consigue, lo primero que dice el tipo es: consígase El Padrino 1 y analícela para que usted vea cómo dice. Exacto, pero ya comenzamos mal. ¿Cómo yo voy a, ya no tengo nada que aprender, será?
Claro. O sea,
pero fíjate tú, como una persona, bueno, que pasó un poquito, vamos a ver, con J.K. Rowling, que no era tampoco escritora y sin embargo, mira.
Pero tenían un inmenso talento para contar historias, porque para imaginarse el mundo de Harry Potter, que eso es una cosa, porque El Padrino recrea la mafia, ¿no? Con una autenticidad de crónica que la misma mafia se sintió honrada por cómo lo interpretado.
Claro. Porque dijeron, oye, pero bueno, así. Bueno, enaltecieron nuestra.
Pero por supuesto, nos dignificaron, así que nosotros trabajamos aquí con respeto y dignidad lo que nosotros hacemos.
Sí, exacto.
Sí, bueno, la naturaleza del negocio, bueno, eso es otro tema.
Exactamente.
Pero a nivel corporativo, ellos se sintieron realmente halagados con
son microgobiernos. Claro. Digo yo, son
corporaciones.
Son microgobiernos. No, es que gobiernan zonas.
Sí, claro.
A veces ciudades y hasta países.
Mira, y en el cine, ¿cómo terminó el festival?
Muy bien, muy bien. Se estrenó finalmente La Bachata del Biónico de Joel Morales, que fue la gran película y bueno, la gran ganadora, creo yo, del público en toda la...
¿Qué tal te pareció? Porque no la pude ver, me dijeron que es bastante ácida.
La verdad que la película no es nada de lo que nosotros estamos acostumbrados acostumbrado al cine dominicano. Es una apuesta de, en plan, yo voy a hacer la película que yo quiera.
Cruda.
Total.
Una realista, yo, pregunto.
Yo siento que debería ser así. Cada director debería hacer una propuesta personal de lo que ellos entienden.
Muy de acuerdo.
Sí. Eso es lo que nos proporciona a largo plazo cosas diferentes, vigencia, que no sean el mismo corte.
Claro, pero a veces tú dices, bueno, me voy por una fórmula de chico conoce chica, voy a contar una cosa. No, esto es...
Muy K-drama.
Sí, que me encantan. ¿Te gustan?
Mucha.
Yo no estoy a una, eso, estoy a una serie para que me den la residencia.
Mi amor, yo también. Es más, yo déjame que llame, sigue. Es un tema que lo vamos a tratar. Por favor, contrólame, sí. Cindy. Apágame el micrófono. Seguimos con...
Pero la bachata del biónico también nos enseña una historia de amor dentro del ecosistema de una periferia que no es cercana para nosotros, que no se refleja más allá del prejuicio. Y sin embargo, son seres humanos que al igual que nosotros enfrentan problemas de una manera muy poco peculiar, pero con las herramientas que ellos han tenido que desarrollar por todo lo que se le ha negado. Claro. A nivel de políticas públicas.
Segregación social.
Totalmente. Uh-huh. Pero es una película divertida, es una película diferente. Manuel Raposo, la verdad, es que hace el papel que le estaba esperando, porque siempre ha sido un gran secundario en el cine dominicano. Fue el villano de Rafaela, fue el pana de Fran Peroso en Más que el Agua, que le ayudaba a su pequeña corporación también por ahí en el barrio. Y esto es como... el papel que le estaba esperando que le dieran para él demostrar el gran actor que es, ¿no? Y como eso que dicen de Tom Hanks, de que si yo te voy a aceptar el papel, pero me tiene que dar 5 páginas que yo me la coma. Si no, no te lo acepto.
Exacto. Sí, porque a veces yo veo que los actores, tú me corregirás, Memo, es como que se estigmatizan. Es como que dice, okay, tú eres la mala, y casi siempre la mala de todas las películas. Y es difícil tú verlo en un personaje de la buena. Es como que a veces ellos dicen, bueno, concho, me quiero diversificar.
Dime cómo tú ves a un Frodo, por ejemplo, en otra película.
Exacto.
A Elijah Wood. ¿Cómo tú ves a Elijah Wood y no ves a Frodo? ¿Cómo tú ves a...?
Claro, por eso te digo que es difícil para un actor a veces tomar una decisión de decir, bueno, me voy a ir por esta línea y quizá la película no va a ser un éxito, pero ya la gente me encasilla en un guión que me es difícil romper.
Bueno, pero hay gente que exporta la cara de villanos porque es Robert De Niro.
Total.
Sí. Robert De Niro, por más que yo le digo a Joaquín Phoenix, la última vez que me conté, haz el papel de una persona feliz. A ver, es el reto tuyo para la próxima. A ver si tú puedes. No puede.
No es
puede
su, no
porque
es su.
El hombre le da, si él hace de contable en la película, se descuadra y todo mal.
Claro. ¿Y a ti, Memo, cómo te queda? ¿Qué rol te gusta en la película?
Cualquiera.
¿Tú interpretarías?
Sí, no, yo vivo de esto.
Okay. Pero Memo hizo un villano.
A mí me encantaría trabajar.
Y le quedó muy bien
en una película.
Piénsalo, si era un villano.
Bueno, él era buen padre, pero era malo también.
Tú eras malo en la película.
Sí, también él tenía una corporación.
¿Cuál era tu interpretación del papel?
Eso,
él tenía una pyme.
Es una larga historia. Él tenía, exactamente.
Próximamente me verán a mí algún día en cine otra vez. Porque yo hago papelitos secundarios y de 15, como me relajaba una amiga. Pero mi amiga, yo fui a ver a ti la película y esos 15 segundos de gloria tuya. Yo
mira, participé en una película, fui voz y tuve que decirle a la gente en dónde era que salía.
Yo también le dije, no te dormiste en la parte donde yo salía. Pero
mira,
bueno.
De cine local no hay nada en esta semana nuevo.
La bachata del biónico.
O sea, se estrenó
este jueves.
Ya para todo el mundo.
Ya está
perdón,
disponible.
Lo que pasa es que entendí que habíamos dicho que era que no se había estrenado ahí en el festival y no, ya.
Hizo su debut en sociedad en el festival, pero ya está disponible en cines dominicanos. La bachata del biónico, consulten pues
la quiero ver.
¿Cuál es una que yo no logré ver? Mea culpa, porque estuvo mucho tiempo en el cine y no sé si todavía aparecen alguno, pero si la tienen ustedes en algún momento en la
Cinemateca.
En la Cinemateca, me deja saber. Pérez Rodríguez.
Oh,
que entiendo
sí.
que es una
sí.
tremenda película y todo el mundo me ha hablado maravillas de ella y no tuve la oportunidad.
Un fenómeno para el cine dominicano, una película pequeña que no tuvo casi promoción, solamente a través de redes sociales por sus protagonistas, dirigida por Humberto Tavares, pero el boca a boca de la película fue tan grande que gente que no se acerca al cine dominicano rompió ese estigma, corrió ese riesgo, vio la película, le gustó y la recomendó. Y
creo
que a La Bachata del Biónico le va a pasar lo mismo, porque la misma gente que tiene esa experiencia de que no ve cine dominicano me dijo, entonces la que va ahora es La Bachata.
No, me encanta eso, biónico. Porque estamos acostumbrados al humor chavacano, barrial, al chiste, que solamente o quizás solo el dominicano lo entiende por el lenguaje, pero el extranjero no le da tanta gracia. Entonces nos posiciona en otra isla, ¿verdad? Mental, en las ferias, perdón, en las en las exposiciones internacionales, claro. Se llama, las competencias internacionales.
En los festivales.
Y
Pérez Rodríguez tiene la ventaja, y es creo que lo que hace una expresión artística que se diga que sea buena, es que crea una conversación. Al final la gente tiene que hablar de la película. Y si te sentiste incómodo, funcionó. Y si te gustó, también. Pero nadie se queda como que, sí, es bien. No hay un bien, claro, después de Pérez Rodríguez.
Me encanta.
Que eso es lo interesante. Y creo que después de La Bachata del Biónico... también hay una muy buena conversación.
Rompe mucho el esquema de lo que estamos acostumbrados.
Sí, sí.
Bueno, pues invitamos a la Cinemateca. Exacto. Que hay.
Este sábado no vamos a tener proyección, uh-huh, en solidaridad, pues, claro, con las víctimas de lo que ha acontecido esta semana. Así que ya, pues, atento a la cartelera, que, bueno, cuando tengamos actividades, pues, serán informadas.
Así mismo. Bueno, pues ya ustedes lo saben. Si quieren encontrar a Dayana en redes sociales, nada más tienen que buscarla como @ Dayana Acosta G. Ok, ahí hay una H intercalada entre D-A-H-I, o sea, Dayana Acosta G. Y también la pueden buscar en @ cinependiente RD. Y estamos en lo mejor de la web, el segmento en el que rescatamos herramientas y noticias del mundo digital para todos ustedes.
Quiero tomarme este espacio de lo mejor de la web para comentar la publicación del psicólogo Alejandro Kipp sobre qué hacer cuando una tragedia toca tu puerta. Alejandro está ofreciendo en sus redes sociales, que siempre muy acertado, información gratuita en sus sesiones sobre trauma, duelo, ansiedad para quienes estén pasando, ¿verdad?, el peso emocional de algo que esté viviendo. Pero en este caso hizo una publicación muy interesante que quiero compartir un poco con usted. Hoy, por ejemplo, tal vez amaneciste leyendo la noticia del techo que se desplomó en República Dominicana. Seguro lo leíste y obviamente, aunque no quizás conocieras a algún familiar, a alguien ahí, esto genera un sentimiento de quiebre. A esto se le llama trauma vicario o dolor colectivo. ¿Cómo se manifiesta el trauma? Con ansiedad, insomnio, imágenes repetitivas de lo ocurrido, y más si lo estás buscando en las redes sociales, sensación de culpa, incompetencia, necesidad de hablar del tema, o al revés, evitarlo, llanto sin razón o desconexión emocional. Pero hay algo interesante aquí. ¿Qué podemos hacer si te está afectando? Primero, limita la exposición a noticias repetitivas. No sigas buscando lo que ya sabes. Nómbralo. Esto me pasa, esto me duele, esto sucede, esto es lo que pienso. Expresa tu sentir. O sea, desahógate. Habla con alguien que te escuche sin juicio. Si te sientes mal, tienes ansiedad, estás nervioso, expresa tu sensación y tus emociones. No minimices lo que sientes. No va a pasar, no importa. Sí importa. Si algo ha tocado a la fibra sensible de tus emociones, es porque algo dentro de ti se identifica con lo sucedido. Haz una pausa y cuida tu cuerpo. No hay más que hacer. Y obviamente hay que vivir el proceso. Hay algo muy importante. A veces decimos, ¿cómo va a ser que yo esté viviendo esto de esta forma? No puedo respirar. Y tú estés tan como si nada ha pasado. Y a veces la gente enjuicia mucho al otro. Tiene que ver con que probablemente la forma en que viviste el trauma, lo identificaste, se conecta con algún episodio de tu vida a nivel inconsciente y obviamente toca una fibra sensible de tu vida.
Pero cada quien tiene su manera.
Exactamente. Entonces, cada quien tiene su manera de vivir su duelo y su dolor y eso es lo que tenemos que respetar. Pero exprésalo, fluye, libéralo y vívelo.
Así es. Y también quiero compartir otra publicación, pero en este caso de la revista Revestida. Y dice que acompañar a alguien en un proceso de duelo puede ser un proceso difícil en el que no sabemos qué decir ni cómo actuar. Por eso, Osari Lluveres, especialista en duelo en adultos, comparte algunas formas de cómo ser un apoyo dentro de una lamentable tragedia. Y voy a referirme ahora mismo a esa publicación donde dice, ofrece tu escucha. Sé
ese hombro silencioso para quien hoy no logra siquiera poner en palabras lo que siente. A veces, la simple compañía sostiene más que mil consejos. Practica la empatía, tener el valor de salir de nuestra propia piel para abrazar el dolor de otro. Permitamos que quienes hoy están desolados encuentren en nosotros un espacio seguro donde puedan desahogarse sin juicio y sin prisa. Evita frases hechas sobre la fortaleza, ese positivismo que, aunque es bien intencionado, puede sonar en ocasiones vacío. Quien atraviesa un dolor profundo no necesita ser fuerte, necesita consuelo y muchas veces una presencia amorosa y sincera es más que suficiente para ellos. Así que, bueno, hay que honrar el duelo con humanidad, como dice esta misma publicación.
Así es, hay que entender que cada quien vive sus temas y a veces decirle a la persona, tranquila, no llores, minimizar el sentimiento del otro, cada quien lo vive a su forma, pero es importante que entendamos que todo va a pasar, todo pasa.
Así es.
Todo pasa y obviamente es algo que se va a quedar en el corazón de todos nosotros, pero obviamente lo normal es que retomemos la vida con la esperanza de que si nos regalan a cada quien la oportunidad de seguir viviendo, pues nos, más que todo es que nos dé la oportunidad de nosotros reivindicar temas personales de nuestras vidas, valoremos un poco más el tiempo, que a veces lo tomamos mucho por sentado, no postergar, o sea, yo más daría por inclinarme a que después que pase la emoción densa es sentarme a pensar, ¿qué me trae esto para mi vida? Mi enseñanza personal como ciudadana que vivo en un país donde vive esta tragedia. Entonces, esa reflexión yo creo que es importante que la hagamos.
Sí.
¿Qué me enseña esto a mí para ajustar?
Importante y necesario. Hasta aquí lo mejor de la web.
Todo lo que quieres está en 2x2.
...809-562-1091... Recuerden nuestro teléfono en cabina para llamarnos y en lo que esperamos sus llamadas para conversar. Quiero comentar esta publicación de mi querido amigo Mr. Pichón, que lo pueden encontrar en redes sociales, diseñador gráfico, pero que tiene unas reflexiones como buen ser humano que es interesante. Y dice, el dolor colectivo también necesita espacios. Tras la tragedia del Jet Set, surgió la propuesta de crear un museo, pero por sostenibilidad muchos países han apostado por memoriales, espacios simbólicos, accesibles y sostenibles para recordar y honrar a quienes ya no están. El espacio debe crearse, pero con la menor posibilidad de caer en el descuido con lo que pasó de los años. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál crees que sería la mejor forma de rendir homenaje?
Y abrimos un poco también nuestro número telefónico para saber qué opina la gente respecto a esto. 809-562-1091, 809-210-91. Y sigo con algunas informaciones en lo que vamos recibiendo esas llamadas. El alcalde de San Pedro de Macorís, Raimundo Ortiz, informó este viernes que donó su sueldo correspondiente al mes en curso, valorado en 150,000 pesos, a los 6 miembros de la Defensa Civil del municipio que participaron en las labores de rescate tras la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set en Santo Domingo. Durante una reunión, Ortiz expresó que este gesto es una forma de agradecer y reconocer el heroísmo, la entrega y el sacrificio mostrado por estos servidores en momentos de gran dolor para el país. También hizo un llamado a la ciudadanía a valorar y apoyar a quienes como ellos arriesgan sus vidas por el bienestar de todos.
Yo estoy de acuerdo que la gente done y haga todo. Yo no quiero sonar con esto, pero ¿por qué usted tiene que publicarlo? Una acción de solidaridad, de ayuda, usted lo done y ya, no lo haga una noticia, o sea, pienso yo. Usted done su cuarto.
Mira, sí, yo entiendo perfectamente a dónde tú vas y lo que quieres decir con esto. Sin embargo, creo que también este gesto y la publicación del mismo podría incentivar a otras personas también que tengan un puesto público como él a hacer lo mismo o a hacer alguna...
Yo no creo que lo incentive, se sentirían como medio obligados, porque el que no donó, el que no hizo, o sea, por mutuo... corazón.
Da una idea, yo digo, no sé, ¿crees? Está bien. Sí, yo sí siento
bueno,
que siento
está bien,
que en ocasiones
pues retiro mi...
No, es tu pensar. Yo pienso también que puede haber esa otra
ojo,
forma.
Ojo, no estoy diciendo que no se publique, sino que a veces quizás después, mire, se donó, no sé.
Sí, que sea
hay mucha que sea es muy común persona. La gente, exacto.
Sí, que sea una tercera
exacto.
persona que haga la aclaración.
Exacto.
Luis Martín está con nosotros en línea, adelante, Luis, ¿cómo estás?
Aló.
Adelante.
No, es Martín Marte Cruz.
Ah, Martín, ¿cómo
Martín,
estás?
Martín, perdóname. Oye, ¿me podrías bajar un poquito el radio? Porque se está haciendo un poco de retroalimentación.
¿Está lloviendo por allá? ¿Dónde estás?
En Jarabacoa ha estado lloviendo toda la tarde y anoche también, y mucho frío. Pero eso no quita que la gente pues se anime y venga.
Ay, qué
a disfrutar, rico. Sobre todo ustedes, a disfrutar de la hermosura de la Semana Santa primavera.
Frito, me
mira,
gusta.
Sí, y pienso que es un lugar también que pudiera ser idóneo para estos días de asueto que vienen.
Me quiero ir a vivir para allá yo.
Sí, sería interesante que nuestro país completo se tome la Semana Santa de la manera en la que realmente debería ser.
Uh-huh. Relax.
Pero gracias, Martín, por esa invitación. La verdad es que a mí personalmente me encanta Constanza, La Vega, toda esa parte de Jarabacoa.
Sí.
Es bellísimo. De hecho, el otro día tuvimos la oportunidad, como supiste, de ir a Moca, al Mogote, y ahí también es un sitio precioso. Sí, tenemos a Tati en línea. Adelante, Tati, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Tati. ¿Qué opinas tú de lo que nosotros veníamos hablando en esta primera noticia de que se quiere o se está proponiendo hacer un memorial, vamos a decir, en el lugar
¿cómo
de
¿cómo te gustaría
tragedia?
Honrar a las personas que partieron?
Pues mire, yo perdí a un familiar.
Ya lo sentimos
y me desayuné
mucho,
con esa noticia.
¿Y tú cómo lo ves?
Para mí, hacer un compra, primero, comprarle los terrenos a quienes, por las razones que fueran, sucedió eso. Me parece una burla. Entonces, si quieren ponerle algo conmemorativo a los muertos, creo que en Estados Unidos, en Washington, hay una pared, como un muro, que ponen todos los nombres de personas fallecidas en una guerra.
En las guerras, sí. Son unas piezas grandes de mármol con los nombres tallados, como mismo también está en Ground Zero, donde estaban las Torres Gemelas también, en la Fuente de la Reflexión. Ahí está todo rodeado con los nombres de cada una de las personas que perdieron la vida. Exactamente.
Entonces, normal, el país no tiene dinero. Si él entiende que ese dinero sobra, que lo mande para el puente de la 17, que esos videos que salen ahora, esos videos no son de ahora, esos videos son de muchísimo tiempo antes,
sí.
Que evite que suceda una tragedia peor.
Sí, yo creo que sí, tú tienes razón, Tati. La verdad es que estos videos dan miedo, señores. Y
Mucho. Pensar,
lo que hay que pensar es que estas vías públicas se usan constantemente, día a día, con una cantidad de tráfico impensable para una estructura como la que hemos visto. Así que, bueno, tenemos a Tuto. Tuto, adelante, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Dominic y Memo, ¿cómo están?
Bueno, ahí vamos.
Tranquilos.
Tonto. Una tragedia muy grande.
Definitivamente.
Lo que me indigna a mí es que ahora estos políticos quieren donar su sueldo, que es pagado por nuestros impuestos.
Uh-huh.
¿Por qué no quitan el barrilito y le dan más equipamiento? Mejor sueldo a los bomberos, mejor sueldo a la Cruz Roja, mejor sueldo a la defensa civil. ¿Por qué en los momentos como este es que salen a decir que voy a donar mi sueldo? Pon leyes para que la mejor forma de apoyar a nuestros bomberos, a esos héroes, es subiéndole su sueldo, comprando equipamiento, no donaciones de embajadas.
Uh-huh.
Por cargos políticos ni dedocráticamente.
No, ni ayuda del sector privado, que también es bien recibida, pero no podemos dejárselo todo al sector privado.
Exacto,
si eso es una instancia pública que es muy innecesaria.
Tú no veas ningún empresario diciendo yo hice, ellos donan, como dice Dominic, anónimamente. Entonces quieren usar esta tragedia para sacar, no todos. Lo que digo es que da pena que tengamos que llegar a esto. Momentos para decir que ahora
sí,
no tú, creo que esté bien.
Tú tienes razón, Tuto. La verdad es que da pena, pero creo que crea también esta lamentable tragedia una oportunidad de reflexión para todas las personas que tienen tal vez la posibilidad de aportar de una manera positiva, y lo digo desde las instancias políticas. Sari está con nosotros. Adelante, Sari, ¿cómo estás?
Hola, chicos. Buenas tardes.
Buenas tardes,
buenas
Sari.
Buenas tardes, Sari.
Estoy llamando para que ahora nos solidaricemos con la defensa civil y los organismos de socorro. Esa gente está destrozada. Una Semana Santa, aunque sea entre comillas pacífica, la cantidad de personas accediendo a las carreteras tiene mucho más riesgo de accidente. Esa gente no tan disponible mentalmente.
Claro, por supuesto.
Eso decía yo, Sari, es correcto. La Semana Santa debería ser lo que es realmente.
Que la gente no dé problemas.
Porque es que yo te voy a decir una cosa, el sueldo es algo que tú puedes hacer después, pero hoy lo que yo puedo aportar es quedarme en mi casa tranquilo y no traer más problemas.
No es prudente, vamos a decir así, no es prudente cargarle más al Estado que de por sí y al sector privado y a los voluntarios, cargarle más responsabilidad de tener que velar, porque para colmo es increíble cómo una semana de asueto, o sea, que es un enfoque cristiano, porque realmente la Semana Santa es una conmemoración a la partida física, ¿verdad? A todo lo vivido por el Maestro Jesús. O sea, tiene simplemente una connotación religiosa. Evidentemente, quien no es religioso lo aprovecha para vacacionar. Pero entonces, como lo aprovecha para vacacionar, se incrementa la ingesta de bebidas alcohólicas, del desorden, de la imprudencia. ¿Y quién es que tiene que responder para organizar ese tema? Es el Estado Dominicano. O sea, sí. Es para organizar la imprudencia, básicamente, no la prudencia, porque ¿qué? Ay, sí hay prudencia, no hay necesidad de intervenir.
Bueno, es un llamado esto también al mismo tiempo.
No cause problemas.
Para todo el que nos escucha, Jeremías está en línea. Adelante, Jeremías, ¿cómo estás?
Hola.
Cuéntanos.
Hicieron mucha falta realmente.
Perdón.
No te escuchamos bien, Jeremías.
Hicieron mucha falta ayer.
Lamentamos mucho no haber estado,
porque la verdad es que se salía de nuestras manos. Era un problema técnico que gracias a Dios ya fue resuelto. Cuéntanos, Jeremías, ¿qué opinas del memorial que estamos hablando?
Bueno, excelente, excelente. Pero más que el memorial, debemos aprender de lo que pasó, pero aprender de verdad. Porque se nos vio el refajo, se nos está viendo el refajo. Y yo como dominicano, se va a sonar feo lo que digo, hace tiempo veía una tragedia llegar. Esperemos que aprendamos de esto. Gracias, Mario.
Gracias, Jeremías.
Tenemos a Martín en línea. Martín.
Adelante, Martín.
Sí, yo diría que el mejor memorial es más que hacer un mural. Yo diría que el mejor homenaje que habría que hacerle es reconstruir o rehacer ese lugar y hacerlo con todas las de la ley, hacerlo con como manda, ¿verdad?, el orden, la organización, porque si el 25 de julio del 2023 que ocurrió ese conato de incendio, Si hubiese trabajado mejor en eso, en esa área que sufrió con la caída de ese rayo, a esta hora la República Dominicana, hoy día 11 de abril de 2025, no estuviera en duelo, y yo mejor llamara para cantar y para tocar aquí a Tránsito y Circo, porque yo soy no vidente y soy pianista, músico también, y lamento mucho la muerte de esa gloria insigne, como lo fue y lo sigue siendo, Roberto Antonio Pérez Herrera, Rubí Pérez.
Bueno, Martín, es lamentable y todos sentimos la partida de cada una de las personas que estaba ahí dentro de una forma u otra. Los teléfonos 809-562-1091, 809-200-1091, y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre ha establecido restricciones para la circulación de vehículos de carga durante la Semana Santa del 2025, del año en curso. Desde el jueves 17 hasta el lunes 21 de abril se prohíbe su tránsito en todo el país, salvo para aquellos que transporten mercancías prioritarias o perecederas como combustible,
alimentos y medicamentos. Los permisos especiales para circular en la zona de acceso restringido estarán vigentes desde el jueves 17 a las 6 de la mañana hasta el lunes 21 a las 5 de la mañana. No se otorgarán permisos a camiones con doble cola, cargas sobredimensionadas o con sobrepeso. Las excepciones a esta restricción incluyen camionetas, furgonetas, ambulancias y vehículos de emergencia siempre que estén identificados y brinden servicios esenciales. Los vehículos de carga deben respetar un límite de velocidad de 70 kilómetros por hora en carreteras principales, asegurar su carga y circular por el carril derecho. Escuchen esto, circular por el carril derecho. Además, deben estar inscritos en el Registro Nacional de Vehículos de Carga. Los interesados en permisos de circulación pueden solicitarlos en el portal oficial del Intran, donde también pueden realizar el pago en línea y obtener un permiso con código QR. El incumplimiento de estas normas resultará en una multa equivalente a un salario mínimo del sector público descentralizado, tanto para el propietario como para el conductor, conforme a la Ley 6317 y el Reglamento 25820.
José en línea, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, José?
¿Cómo estás?
Bien, yo pienso como en la llamada anterior, que eso deberían reconstruirlo con toda la ley y hacerle como un homenaje a Rudy Pérez poniéndole su nombre, porque es un emblema del merengue, esa discoteca, y un muro para los fallecidos, ¿se me entiende?
Sí. Gracias, José. También tenemos a Janet.
Hola, Janet. Y con ustedes... ¡Ay, Janet!
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Incluso estaba lleno de mao mao.
¡Ay, Janet!
Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un marilín, es un marilón.
Me gusta ese...
Buenas tardes.
Esa presentación, Janet. ¿Cómo estás, Janet? No podía dejar de presentarte, perdóname.
¿Cómo están
ustedes,
mis hijos?
Estamos nadando palabrilla, como dicen.
Oye, gracias a Dios. Estoy diciendo una cosa, que lo estoy escuchando a ustedes muy bien. Yo lo felicito a ustedes, mi niño.
Gracias, pues muchas mi gracias. Amor.
Y que venga de ti, pues es para mucho nosotros más. Un gran honor, que sabemos que tú eres de esta familia.
Le voy a decir algo sobre adelante. Nuestro problema que están pasando. Nosotros sí. Todos tenemos que jurirnos, porque yo perdí dos primas, espérate, que no aparecen todavía. Yo digo que con caja que no donen, el que sea, con eso las vidas no va a volver, yo sé que no, pero también tenemos que poner las cosas antes de. El puente de la 17 está vuelto un añico, y todos los puentes que están aquí, tú sabes cómo están, ¿verdad? Entonces, los funcionarios de aquí, lo vamos suponiendo, el Senado, ¿verdad? Toda esa gente que ganan barrilito y barrilón, ¿verdad? Un barrilón grande. Entonces, ahí, señores, vamos a sacar dinero. Señores, llegó la hora de trabajar para el pueblo, porque el pueblo fue que lo puso ahí. No es para que ustedes se compren jipeta, ni homes, ni nada de eso. No, señores, porque nosotros el pueblo viva mejor con los impuestos que nosotros pagamos. Buenas tardes.
Así tú mismo. Sabes, gracias, Yané, gracias.
Tú sabes, Yané y Memo, que según RCC Noticias, en una de sus publicaciones nos dice que con referente al tema del puente de la 17, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones garantizó este viernes que el puente es seguro de transitar. Y el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, también envió inspectores para supervisar este tema del puente a raíz de las denuncias, porque claro, ese es su rol. O sea, ya hay varias instituciones, personas del Estado y supervisores que están al ojo. O sea, están arriba de eso. Yo lo que digo, que humanamente hablando, usted como ciudadano, evite el puente por lo más que pueda, ¿verdad? Porque si hay algo que está sonando, uno lo evita. Hay un puente Duarte, ¿verdad? Al lado, trate de cruzar por él, que está en buenas condiciones, y así usted deja que investiguen el puente de la 17.
Eso es lo que pensamos nosotros. Estrellita está en línea. Adelante, Estrellita, ¿cómo está? Ey, ahí estamos.
Óyeme, yo pienso que mejor regalo que se le podría hacer a los fallecidos es que el gobierno haga un decreto que todas las construcciones a vida y por haber que tengan más de 20 años sean hechas una investigación exhaustiva, a ver cómo están los estándares de construcción.
Sí, bueno, yo escuché, gracias Estrellita, yo escuché a alguien del gobierno, no puedo recordar el nombre en este momento, diciendo que iban a hacer eso ahora. Lamentablemente, como dijimos al
principio.
Imagínate
el guacalito.
Estamos poniendo el candado después de que nos robaron.
¿Se acuerda el guacalito?
Sí, claro.
Yo trabajé ahí un tiempo y la verdad que cada vez que, hace muchos años, en el 98, cada vez que tenía que subir en ese ascensor, que yo decía, ¿por dónde me voy en caso de un terremoto? Porque uno lo que piensa es, y evidentemente solo las escaleras, entonces bajar de un piso 11 en un temblor, yo decía, Dios mío, como tú sentirte aprisionado en un lugar, y da como cuquito. Así, sí. Así muchas personas están con el tema de infraestructuras viejas. Tenemos a Ulises en línea. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así como hay alcoholímetro, ¿habrá un aparato que sea vergoncímetro para ponérselo al directivo del Intran a ver qué hacen? Ay, ahora, que van a controlar que vayan en el carril derecho, la guagua. O sea, nada más puede haber accidente en Semana Santa y el resto del año que andan por la izquierda los camiones, la guagua, los camiones tirando arena, no pasa nada. ¡Qué vergüenza debería de dar!
Un vergoncímetro hace falta.
Yo estoy gracias, de acuerdo. Mira, y de las guaguas, perdona, y de las guaguas no públicas, de empresas privadas. ¡Está grande! Ya. Ellas creen que andan solas en las carreteras.
No, a mí, vuelvo y digo...
Yo digo, mira, que Dios que lo tiene prendado el pecho a esos guagüeros, mira, porque es una cosa que yo digo, pero señor, ¿y qué habilidad para cometer infracciones de ley tienen ellos? O sea, una cosa increíble. La verdad que las carreteras hay que tener prudencia. Recuerden, el carril derecho es la vía lenta, porque usted no puede rebasar por la derecha. Entonces, el que se pone a la derecha no va debe, lento para se, que no aquí te se rebasen. Hace
porque se te pone un camión.
Claro, pero estamos hablando de la lógica. Hay dos carriles. El carril derecho es para la gente que va camiones y demás en una velocidad lenta. Hay vehículos que no pueden andar rápido. ¿Por qué? Porque si vas a rebasar es por la izquierda, no te pueden rebasar por la derecha. Entonces, por eso la gente va al carril derecho. Usted va lento, póngase a la derecha, porque el problema es que se ponen a la izquierda
no. Y si tú vas por el izquierdo y alguien viene detrás de ti y te da cambio de luz o te toca bocina, muévete al derecho.
Claro.
Muévete al derecho.
Porque tiene para derecho agilizar, a andar en una mejor velocidad.
Agilizar el tránsito. Raúl está en línea con nosotros. Adelante, Raúl, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Memo y Dominic.
Raúl, la voz. Dime.
Sí, gracias. Yo también me uno a las condolencias.
Sí.
También personas conocidas, parientes y hasta amistades más cercanas que perdieron familiares ahí en ese accidente. Yo estoy también de acuerdo que se hagan los homenajes, pero creo que lo más importante, sobre todo con la figura de Ruby Pérez, es mantener su legado. Los artistas pueden juntarse y hacer incluso hasta un trabajo recopilando los temas musicales de Ruby Pérez, ya sea que lo hagan como homenaje o rescatando las grabaciones originales, si se pueden hacer remasterizados, mucho mejor todavía, presentarlos en formato físico, si se puede, sería lo ideal.
Eso es una muy buena idea, Raúl. Yo pienso que pudiera aprovecharse con esa idea que tú dices y hacer un gran concierto con todos los merengueros que de hecho grabaron o trabajaron con Ruby en algún momento para recaudar fondos para todas esas organizaciones que estuvieron trabajando incansablemente en el lugar de los hechos y de pronto que se le pueda ayudar de otra manera. Tenemos a Samuel en línea. Samuel, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias.
Cuéntanos qué opinas de esto.
Sí, bueno, el tema sería lo de Jet Set. Veo que se están desviando mucho con lo del puente de la 17. Sí, sobre lo de el solar, me imagino no hay que comprarlo. Me imagino que eso quedará incautado.
Todavía todo eso depende de lo que las investigaciones y todo se hagan, pero vamos a imaginarnos, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que sabemos que él es dueño de emisora y cosas.
Sí, señor.
No, pero hay una lógica matemática. Nadie que vive, obviamente, un proceso como este, propietario de un lugar, se va a poner con ese tema de... O sea, eso es un... Yo no pienso que ese sea el tema, de comprar o vender, no, evidentemente.
Y no, espérate, que esto nace de una idea de una persona del gobierno de que lo propuso como tal. Ese no, ese
y de varias no... personalidades que han publicado, sí, pero... de crear un espacio donde se pueda honrar estas personas. Evidentemente hay una lógica de la gente opinar que quizás el lugar del donde sucedió, el lugar, obviamente es difícil. ¿Qué tú puedes construir ahí de ahora en adelante como terreno? que pueda prosperar energéticamente la gente. O sea, no, ya eso es un terreno que lamentablemente no se va a erigir nada. O sea, es una lógica, evidentemente. Es una lógica de que ahí ya es un terreno plano que no se va a erigir nada. Pero no solamente, no estamos hablando de que se haga algo en el lugar, sino ¿qué usted opina? ¿Cómo pudiésemos homenajear, reconocer, obviamente, estas situaciones de darle valor a la vida de estas personas que la perdieron así, sí, masivamente, porque nosotros, yo creo que en el último siglo de este país no habíamos vivido una catástrofe.
Creo que, bueno, de ese tipo es lo peor que ha sucedido. Exacto. Julio Valentín está en línea. Julio, ¿qué opinas de lo que estamos diciendo acá?
Sí, hay que madurar diversas ideas, sobre todo, porque eso creo que es muy rápido para saber qué va a hacer.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto.
Yo quiero hablar de otra cosa. Por ejemplo, se ha hecho llamados de que la Semana Santa la gente se ha moderado porque están cansados la gente, ¿verdad? Los organismos de auxilio.
Sí.
¿Por qué no hacemos la inversa? Abinader hace, Abinader, muchacho, el presidente, hizo un decreto el otro día, el año pasado creo que fue, el dando día libre el lunes siguiente a Semana Santa. Yo propongo que ahora por decreto solamente dejemos el viernes, porque por ley no se puede mover. Pero después que se trabaje tranquilo el jueves y el sábado, para que nadie salga a la calle a joder la paciencia.
Bueno. Lo que pasa es que si una persona sale a trabajar, ¿verdad? Alguien tiene que consumir, en el caso, por ejemplo, un restaurante, además, alguien va a salir como quiera. Lo que se recomienda es que las personas puedan quedarse tranquilas, que no tengan, que no hagan estas fiestas, bebedera. Tú sabes, o sea, el típico temita de que...
Llamamos a la moderación como hacemos todos los años. Lo que pasa es que en este año venimos de un gran golpe y entonces vamos inmediatamente para la Semana Santa y esos equipos...
Y yo creo que ni siquiera la energía está para eso.
No creo tampoco.
O sea, la gente tampoco está en esa vibra de que vamos a bonchar, vámonos de bonche.
Sin pedirlo, va a suceder en gran parte. Railsa, ¿cómo estás?
Hola, people.
Hello, people.
Bueno, mira, una idea para ese lugar... De verdad que, como dice Dominic, ahí se generó tanta tristeza. Una idea es tremendo parque que planten árboles, que pongan juegos para niños, que la alegría que genere ese parque, por lo menos borre un poco o mitigue un poco la tristeza que generó.
Entonces, no es una mala idea. Porque al final...
Un abrazo, mi people.
Gracias, Raíz. Al final yo pienso que lo negativo puede, obviamente, hacer como que rasca la verdad, la esperanza de que hay una vida, de que las cosas continúan y que hay que aprender a vivir con el dolor.
809-562-1091, 809-200-1091 es el teléfono de nuestra cabina. Seguimos con algunas informaciones. Rosita Félix, empleada doméstica de la ciudadana colombiana Luz Andrea Jiménez Castiblanco, alzó la voz este miércoles para pedir ayuda en la localización de su jefa, quien hasta el momento no se encontraba desaparecida tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set. Conmovida, contó que mantuvo contacto con ella hasta el lunes, pero desde entonces no volvió a saber de su paradero. Ella estaba allí, no tiene a nadie en este país, está completamente sola, lamentó. Horas después, la canciller colombiana Laura Sarabia confirmó la muerte de Castiblanco, quien se encontraba en el centro nocturno al momento del desastre. La noticia fue difundida a través de su cuenta de X, donde expresó sus condolencias y la profunda tristeza que embarga a Colombia por la pérdida de la connacional. Castiblanco figura entre las 221 víctimas mortales de una de las tragedias más graves ocurridas en nuestro país.
Así es, tú sabes que yo he visto varios casos en este tema de parejas extranjeras que lamentablemente murieron en la tragedia. Y los hijos quedaron en manos de las nanas y han tenido que comunicarse con los familiares o pidiendo asistencia, ayuda de cómo van a resolver para poder proteger esos niños en los que los familiares llegan. Es una situación, cuando yo leí esa noticia, que la verdad me puse en la posición de madre, tan terrible de tener que darle una noticia a tus... Bueno, la verdad que en estos casos a mí me genera mucha... Sí, me toca una fibra muy sensible del corazón como madre de hijos pequeños esta situación. Y tú también, tener hijos chiquitos.
De hecho, tú sabes que uno nunca piensa en que a uno va a suceder algo como esto, no lo pone nunca en contexto, pero...
¿Puede pasar?
En estos días, pues lo hemos tenido que ver, lo hemos tenido que poner en contexto, aunque no nos guste. Y de hecho, mi esposa y yo estuvimos hablando de tal vez dejar claras algunas cosas.
Eso mismo hice
en el caso de que a nosotros nos suceda algo que Dios no quiera. Y toco madera que se oiga por
el micrófono. Así es. Yo también anoche mismo te comentaba fuera del aire que miraba el techo y antes de dormir decía, ok, Dios libre, ¿verdad? Pero si es una realidad, ¿cómo dejo todo esto organizado? Y no solamente es un tema de la crianza de tus hijos, es los bienes, documentos, información, hasta deudas. O sea, ¿cómo hacer, dejar todo organizado? Y esto realmente, por eso dije al principio del programa, yo pienso que esto nos deja varias aristas en reflexión que no podemos dejarlo pasar. En otra noticia que no podemos dejar pasar porque estamos viviéndolo ya, hay agua, está cayendo agua, estamos en vaguada. El COE elevó a 13 las provincias en alerta por la incidencia de la vaguada. Están 4 en amarilla y 9 en verde. Las amarillas, que son las que tenemos que tomar ojo, Santiago, Dajabón, Espaillat y La Vega. O sea, estamos más en la zona norte. Mientras las que están en verde, Hermanas Mirabal, Duarte, Monseñor Noel, Valverde, María Trinidad Sánchez, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Elías Piña y Montecristi. Estamos en el Instituto Dominicano de Meteorología. Pronosticó lluvias para las próximas 24 y 48 horas. O sea, vamos a tener lluvia este fin de semana.
Así es. Y palabras obscenas es lo que sale de la boca de algunos conductores cada vez que sus neumáticos impactan en un hoyo de un registro cuya capa asfáltica ha quedado por encima de su nivel en la bifurcación de las avenidas Buenaventura Freites con República de Colombia en el Distrito Nacional. En este punto convergen muchos vehículos y los que transitan por la Buenaventura Freites hacia Autopista Duarte se encuentran con el problemón porque se ven obligados a circular por el extremo de la vía donde está ese hoyo que, aunque tiene una tapa, el desfase con el pavimento es de aproximadamente 3 pulgadas. Lo que ocurre es que uno le da, en buen dominicano, un vejigazo al carro. Y entonces eso obviamente provoca inclusive el que una persona pueda hasta perder el control. Ojo, vuelvo y digo, ya sucedió en días pasados que por un hoyo en el asfalto una persona se le explotó uno de los neumáticos y tuvo un accidente en el cual perdió la vida.
Hay un puente, no me acuerdo cuál, en la autopista Duarte, ya metido para el norte. Creo que es en el tramo de Villa Altagracia y Bonao, entre medio de... No me acuerdo el puente, cuando pase voy a dar esa información. Justamente en el tramo del puente hay un hoyo que está en un círculo amarillo. Tú sabes que todos los hoyos están...
Bueno, el círculo amarillo no es necesariamente para avisar a las personas que vienen en la carretera, sino para ellos saber dónde está el
que se supone que arreglar, lo tienen que arreglar.
Lo que deben arreglar.
Yo caí en ese hoyo hace poco, justamente para evitar hacer un movimiento en un puente. Yo dije, no fuimos porque tenía vehículo de lado. Y Memo, yo dije, se me explotó una goma porque fue ¡tutuán! De esos secos.
Qué bello, o sea, onomatopeya. Ella es una especialista.
Yo soy muy especial y me encanta el sonido, la interpretación. ¡Tututuán! Pero yo... déjame yo no decir el que iba a decir porque estoy coartada. señores, de verdad, yo dije, me molesté. Pues yo dije, mi carro, porque nadie me va a pagar.
Yo dije, tú no viste cómo comenzó esa noticia. Dice, palabras obscenas es lo que sale de la boca de algunos conductores.
Óyeme, ¿tú te imaginas que la gente evite el hoyo, se va a la izquierda y un carro, o sea, es un puente, es que se vaya por ahí el puente, el vehículo, o sea, es una tragedia?
No, mira, si tuve un hoyo muy grande, háblate o escríbele a Alejandro Núñez, que él lo publica y de una vez lo arreglan, yo no sé, ese muchacho tiene más. Sí, Alejandro Núñez publica todos los hoyos que hay en Piantini, que lo arreglan el mismo día, eso es él. Y ya
yo sé a quién le voy a notificar.
Un saludo a mi querido amigo, uno de los fotógrafos más duros.
Querido mío también, Alejandro. Estudiamos juntos en la universidad.
Mira, y vamos a compartir una publicación del capitán Urtel hecho. Antes de esto, repito el número, 809-562-1091 o 809-200-1091, también por si acaso hay un hoyo por ahí, porque esto es parte también de esta sección. Y queríamos compartir, como dije, esta publicación del Capitán Urtecho. Dice, atención conductores, según la nueva señalización vertical en la intersección de la Winston Churchill con 27 de febrero, ya no se podrá girar a la izquierda hacia la 27. Esta medida dirige a los conductores a tomar la Sarasota con Jiménez Moya como alternativa. Presumimos que en sentido sur-norte también se va a prohibir el giro a la izquierda, entendemos nosotros. Urtecho invita a la gente del Intran, a Milton Morrison en especial, a reevaluar esta medida, ya que el verdadero problema no es el giro en sí, sino la saturación entre la 27 de febrero y la Kennedy en la Churchill, causada por la prohibición de este giro. O sea, esto te obliga a seguir derecho para coger otra calle más para allá, para entonces, tú entiendes, llenar esas otras vías para poder luego entrar en la 27 de febrero, uh-huh. cuando el semáforo anteriormente, ya sabemos que hay algunas que nunca se ha podido doblar, como lo es, por ejemplo, la Tiradente, que la gente dobla de todas maneras, pero en la sí. Tiradente tú, si te da en verde yendo de norte a sur o de sur a norte, tú no puedes doblar a la izquierda nunca. Uh-huh. Pero en la Abraham Lincoln sí hay. En la Winston Churchill sí hay, o sea que bueno.
Ojo, hay uno, hoy lo viví, por eso lo digo, por si a alguien le pasa igual que a mí, que tuve que devolverme y anda rápido. La calle de la 27 de febrero, de donde está Jardín Memorial, uh-huh. que está a 27 de febrero con Núñez de Cáceres, cerca de la Núñez. Esa calle que entra al Jardín Memorial baja, ¿verdad? Pero también sube, es una salida. Pero por el día de hoy, me imagino, un par de días más, solamente es una vía para abajo. O sea, entras por la 27, no sé el nombre de esa calle, y solamente puedes bajar. O sea, que si vas a querer subir, que usualmente lo haces por esa vía, para tomar la 27 de febrero no lo vas a poder hacer. Hay conos, hay una meta ahí, te van a desviar, entonces evítalo para que no entres en un tapón como me pasó a mí antes de venir.
Díjese. Vamos ahí, tenemos a Antonio García en línea. Antonio, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios, jóvenes. Mira, mi intervención es la siguiente. Yo pienso que ahí hay que hacer un santuario. O sea, ese tiene que ser un parque que se llama Rudy Pérez. Y ese santuario debe tener una pared tapizada en mármol negro con los nombres de los 200 y pico de ciudadanos que murieron ahí, para que todos siempre recordemos qué pasó ahí y que no se borre de la memoria. Un parque de diversión, eso es un parque de diversión. Y se va a perder la esencia de lo que pasó.
Bueno, un parque de esparcimiento, digamos.
No, perdón, no dijeron un parque de diversión, sino un parque en el sentido donde hayan árboles, sitios donde tú sentarte. Puede ser un parque para meditar, para sentarte a leer, o sea, no tiene que ser un parque de diversión, no es con el concepto de la diversión, sino de esparcimiento. Y la gente tiene derecho, ¿verdad?, a opinar.
Sí, vamos. Claro que sí. Triple Maduro está en línea. Adelante, querido hermano, ¿cómo estás?
Buenos días, señores. ¿Cómo está todo?
Ahí vamos.
Bueno, miren, lamentablemente lo que ha sucedido, la tragedia esta, no va a solucionar nada. Yo he dicho anteriormente aquí en el programa que este es el país de los operativos. Eso es lo que a mí más me molesta cuando digo en la prensa o en los operativos. ¿Por qué? Ahora va a iniciar un operativo donde van a comenzar a revisar todas esas casonas viejas, zona colonial, tienen 20, 30 años construidas, negocios, para hacer lo que debieron de hacer, que esté en la ley y esté el protocolo para hacerlo. No lo hicieron a tiempo. Uh-huh. Igual que como hicieron cuando se cayó, que ya se había documentado antes el muro del paso de nivel que mató varias personas, uh-huh. ya hicieron un operativo para reparar todo en la 27, pero más nunca todo vuelto a ver un chequeo de un puente ni nada. Igual pasó con el alcohol adulterado, mató muchísima gente, hicieron un operativo, metieron que se hoja otra gente presa, pero ahora es que ese romo está bueno en la calle. ¿Tú me entiendes? Aquí no hay un seguimiento para nada en este país. El país de los operativos,
Triple Maduro, es así. Y tenemos una última llamada. Pedro está con nosotros. Adelante, Pedro.
Oh, un placer. ¿Cómo están ustedes?
Estamos bien, Pedro. Ahí vamos.
Mire, yo quiero opinar sobre el problema de la IEXE. Yo creo que lo mejor que se puede hacer ahí sería un mausoleo. Algo donde se haga, por ejemplo, quizás un sótano y con el tiempo se pueda retornar ahí en nichos a los caídos ahí, los restos de los caídos. Un mausoleo sería una cosa muy linda, muy bonita, un recordatorio. Y que le pusieran el nombre de Rudy no importaría, porque Rudy de verdad que fue un personaje ahí. Pero un mausoleo sería lo que quedaría ahí perfecto, donde la gente pueda entrar y ver los nombres de los caídos, estarían los nichos de los caídos, y de esta forma recordarlo y rendirle tributo. ¿Qué te trae?
Eso es una idea también, Pedro. Uh-huh. Bueno, ojalá que las personas que están haciendo ideas de esto, pues escuchen a ver qué opina la gente, ¿no? Porque hay opiniones encontradas y hay diferentes propuestas de qué podría hacerse para uno recordar.
Ahora, para finalizar, el gobierno dominicano es el que tiene que tomar la decisión si se va a permitir o no, por ejemplo, esta Semana Mayor, las festividades. Dígase, cuando dice festividades, es que se permita la bulla, la música, la bemberria, como usualmente estamos acostumbrados a verlo cada año, donde la inconsciencia, la imprudencia toman posesión. Y las personas que se quieran desplazar al interior del país, a lugares de recreación pacífica, no lo pueden hacer con tanta tranquilidad por la imprudencia. Entonces ya esto queda en manos del Estado Dominicano, de decidir si se va a permitir o no. Porque yo honestamente digo, si usted lo deja a la conciencia del ciudadano, tú sabes que aquí hay gente que no tiene que ver con eso, que lo que quiere es su romo, su música y punto. Mientras no haya tocado la fibra de su familia, hay gente así, no tiene ese nivel de empatía. Entonces aquí es una decisión estatal y punto.
Así es. Bueno, pues una residente del ensanche Isabelita manifestó su preocupación ante la construcción de un edificio de 6 niveles en la calle número 4 del sector referido. Según explicó la ciudadana, en la obra se encuentran laborando 5 obreros de nacionalidad haitiana y un maestro constructor, lo que ha despertado inquietudes entre algunos de los vecinos por la magnitud del proyecto y las posibles implicaciones que tendría para la comunidad. El residente expresó temores relacionados con la seguridad estructural del edificio y el posible impacto en la tranquilidad y dinámica del sector, que tradicionalmente ha estado compuesto solamente por viviendas unifamiliares de baja altura. No hay un departamento que se encarga de urbanización.
Sí, claro que lo hay. Claro que lo hay. Claro que lo hay.
Que no se puede.
Es más, hasta en la zona de los ríos. Se acuerda la zona de los ríos, uh-huh. ¿Verdad? Hasta donde yo tenía entendido, no se permitían construcciones más de 4 pisos, de 4 o 5 pisos. Y yo, al frente de la casa de mi madre, hay un edificio de creo que 12 o 8 o 10 pisos con penthouse y todo. Y no está permitido. Entonces tú dices, es el único. Tú dices, ¿quién es que le da autorización a esto? Hay un departamento, pero ¿quién supervisa y dice, ok, está construido, ¿qué va? ¿Se lo van a tumbar?
Unos chelitos.
¿Entiendes? Entonces ahí tú dices, ¿cómo permiten que eso es un país tan pequeño?
Unos chelitos.
Dios mío. Vámonos ya.
Dale la última noticia. ¿No quieres?
Bueno, sí, claro. Miembro, y más este.
Exacto.
Miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental, SEMPA, bomberos y forestales y miembros de medio ambiente lograron sofocar en un 90% un incendio en el paraje de los Tramojos del Parque Nacional Valle Nuevo en San José de Ocoa. Este incendio afectaba árboles, malezas, arbustos de diferentes especies en un área desplazada de aproximadamente 100 tareas de terreno. Luego de hacer un levantamiento en el lugar, nos encontraron responsables y el caso continúa en investigación. Un equipo permaneció en la zona para liquidar los focos de incendios que persistían y avanzaban para evitar así que el siniestro vuelva a propagarse. Agradecer infinitamente, señores, a quienes hacen esta ardua labor de sofocar incendios, que a veces son productos de la naturaleza, naturales, pero otras veces son con las manos siniestras. Hasta aquí Tránsito y Circo. Seguimos con mucho más aquí en 2 y 2.
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito,
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad.
Pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional.
Pasen.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieras está en 12-2.
Bajamos con esta interesantísima conversación. Tenemos a Elizabeth Gutiérrez de Sodomedi, Sociedad Dominicana de Medios Digitales, que obviamente se une al dolor que embarga a las personas afectadas por esta tragedia del jet set. En estos momentos de angustia, sus afiliados están disponibles para apoyar a través de los medios digitales y difundir cualquier información verificada que sea relevante a la comunidad. Y para eso, y hablar algunos detalles interesantes antes sobre este tema de los medios. Elizabeth Gutiérrez con nosotros, quien es su secretaria general. Buenas tardes, Elizabeth. Tú eres un nombre muy artístico.
Súper artístico, verdad. Me toca de este lado.
No puedo contigo.
Se confunde, pero la actriz me gana en fama.
Exacto, una actriz, la ex esposa, la que es conocida como la que era esposa de William Levy.
Sí. En nombre de la Sociedad Dominicana de Medios Digitales, agradecidos de poder compartir con su público nuestra inquietud, que no solo viene por esta tragedia, sino desde nuestra fundación hemos velado porque nuestros más de 200 miembros de la sociedad estén apegados a una comunicación veraz y sobre todo basada en el respeto y la dignidad. Que eso tiene que ser como los tres eslabones para antes de publicar un hecho noticioso.
Antes de hacerte las preguntas que nos intrigan con este tema que acontece ahora, vamos a documentarnos sobre la función que hace Sodomedi. O sea, ustedes son medios digitales, pero que supervisan, fiscalizan. ¿Cuál es la labor?
Somos una entidad sin fines de lucro, okay, que tenemos alrededor de 200 y algo de miembros propietarios de medios digitales.
No agrupados. Son tiktokers, no. Influencers, es para que la
periódicos
gente...
digitales, claro. En su mayoría periodistas o personas que han desarrollado habilidades a través de otras carreras y okay, que tienen la habilidad de comunicar de manera escrita, digital. Entonces los propietarios de esos medios estamos agrupados precisamente para cuidar, para velar y defender el contenido veraz y apegado a la ética.
Ok. Okay.
En estos hechos acontecidos, además de obviamente la gallardía de los rescatistas, se ha resaltado la poca prudencia y falta de empatía de algunos medios digitales, de gente de TikTok, de TikTokers, uh-huh, y creadores de contenido que han subido informaciones falsas y hasta fotografías que definitivamente lastiman, como leímos en una noticia en el día de hoy. ¿Qué hace Sodomedi al respecto?
Con respecto a nuestra membresía, nosotros tenemos un código de ética. Primero hemos hecho varias campañas durante diferentes épocas, sobre todo en pandemia, abogábamos que la información fuera verificada, uh-huh, antes de salir a la luz. Y tenemos un código de ética donde sancionamos algún medio de nuestra sociedad si comete esa infracción. Y a nivel de la directiva y demás, siempre eso, nos llega una nota de prensa: comunícate con quien te la envió, si estás, uh-huh, no estás en el hecho donde ocurrió la información noticiosa, busca primero comprobarla, porque antes tú podías cubrir como periodista, redactar la noticia, llegaba al medio, en lo que se publicaba al día siguiente era un proceso.
Sí.
Ya no, la inmediatez, la necesidad de view, la necesidad de hacerme viral a costa de lo que sea, uh-huh, lamentablemente, no, y está lacerando el buen periodismo.
Y debemos agregar que, bueno, que nos sucedió a todos, lamentablemente, pero dado la magnitud del evento que vivimos el pasado lunes, en la madrugada, el martes había desinformación. Había con respecto al mismo Ruby Pérez, hubo declaraciones oficiales que decían que ya lo tenían en, uh-huh, en un hospital, uh-huh, o después
en varias ocasiones.
Su misma hija dijo que habían escuchado que él estaba cantando para que lo encontraran. O sea, habían informaciones que cuando tú la escuchabas de dónde venía, tú decías, esta es una información oficial.
Uh-huh. Es creíble.
Podías entonces hacer eco de esa información y luego que fuese una noticia falsa.
Y además la necesidad de ser la primicia.
Exacto.
Esa guerra de ser el primero.
Y tenemos que dejar de un lado, como en nuestro ejercicio periodístico, poner la primicia detrás de lo veraz de respeto y de la dignidad humana. Hay, fuera de la ley, porque la ley 192-19, que justamente es la ley de protección de imagen y honor a la intimidad familiar vinculada a fallecidos o personas accidentadas. Si me quito de la ley, yo como Elizabeth Gutiérrez, como periodista, si fuese un familiar mío,
claro,
yo quisiera que ande rodando en las plataformas digitales.
Coherencia, coherencia. Es más, es sensibilidad humana.
Empatía.
Se escapa de tu, de tu trabajo, de tu medio.
Se está obviando la profundidad con que esto lastima a las personas que son cercanas.
Pero es que justamente estos teléfonos inteligentes, tener acceso a internet y poder crear cualquier medio sin tener una formación, está haciendo mucho daño, porque la ética, tú no conoces, si tú lo que quieres es hacerte viral, la ética no está.
Pero hay un punto interesante en esto, porque se ha dicho, se opina que con el tema de la regulación de los medios digitales, ¿verdad? Con esta guerra eterna de que, el derecho de expresión. Tengo derecho a la libertad de expresión.
Pero la libertad tiene un límite.
Pero ahí voy. Claro, claro. ¿Qué tanto puede haber la libertad de expresión con tú considerar, ¿verdad?, intrometerte y divulgar imágenes o decir cosas que agredan la integridad, la dignidad de una persona con un supuesto, yo la vi, yo dije, que esa tipa es, ese tipo, que lo vemos a diario.
Exacto.
¿Qué pasa con esto?
La ley tiene que ser más, tiene que haber un código que rija desde las autoridades sin ser permisivo, claro, y sea quien sea que cometa difamación, porque tú no puedes recoger si 100,000 personas te leyeron y tú mañana haces una fe de rata.
No, mi amor.
No, esas 100,000 personas no van a ver la fe de rata que tú publicaste.
No,
entonces,
necesariamente.
Haces daño moral a la familia, a esa persona y la reputación de tu medio.
Lo hemos visto, lo hemos visto. Mira lo que pasó con el caso de la joven, ¿te acuerdas? De que fue difamada y esto, y al final quien salió... ¿Quién era la difamadora? Era la que estaba...
La de suplantación de identidad.
La suplantación de identidad, y todos los medios trabajaron esto, y al final hay gente que quizás quedó con la imagen de la cara de, porque de la salía mujer, la imagen. Ustedes como órgano privado, ¿ustedes han hecho solicitudes para modificar la ley, para que se incluya un adendum donde se someta? O sea, ¿han hecho algún movimiento?
Se ha participado en vistas de esa ley, en reforma. Justo el año pasado estaban haciendo algunas vistas de esta ley, y a la espera, porque hay cosas que se ponen de moda. Hay un boom, entonces vamos a revisar, pero eso después se muere, eso se engaveta.
Ese es
entonces
el tema.
Tiene que haber primero consecuencia y seguimiento.
Constancia.
Y constancia a lo que se está haciendo desde las autoridades.
Que fue lo que dijo nuestro oyente hace un ratito, que sí, le coge con la moda de vamos a revisar todo, y entonces eso
se
a lo pasado durando meses haciendo eso, y después se olvida.
Y hasta que no me afecta, a mí no me importa.
Exacto. Mira, pudimos ver uno de los llamados creadores de contenido que tuvo un accidente en moto, y jugó con el dolor humano diciendo que él se salvó milagrosamente, que estaba dentro del jet set y que vio gente robándole a los heridos y fallecidos, y todo fue una mentira para ganar views. La policía lo detuvo, lo hizo desmentir que estuvo en el lugar de la tragedia, pero no se podría él someter a la justicia, porque hoy justamente la Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Inteligencia, informó este viernes sobre el arresto de 3 hombres que difundieron información falsa y material inapropiado en redes sociales relacionados con la tragedia ocurrida. Entonces, esto que hizo él de decir que él estuvo ahí, todo eso, pudiera ser también...
De hecho, sí.
Sometido a la justicia.
La procuradora dio unas declaraciones y salió en uno de los periódicos nacionales esta mañana, que decía entre 2 meses y 5 años de cárcel, por además que dijo que él vio a los agentes de la policía robarle las pertenencias a quienes estaban en medio de la tragedia.
Está haciendo una denuncia falsa.
Entonces, por todos los lados, la ley ampara a la denuncia.
Por eso te pregunto, ¿hasta dónde abarca la ley? Porque nosotros vemos muy común en las redes que hasta figuras públicas la difaman y no pasa nada. Entonces se vuelve tan común que no pase nada, que cualquiera toma un micrófono, cualquier persona que ni siquiera se ha formado en la comunicación y ya son plataformas instauradas para la crítica, el deterioro de la dignidad ajena, de la imagen, con tal de que me dio la gana, me cae mal, y no, la palabra es, yo soy transparente, yo digo lo que me, yo como
soy orgánica.
No, soy orgánica o soy orgánico, y digo lo que, o sea, soy como, hay una palabra que usa mucho, como llana, clara, como que se atreve a decir qué. O sea, el hecho de que tú des tu opinión no quiere decir que sea la verdad. Entonces, se ha basado la comunicación en una tendencia realmente peligrosa. Entonces, quiero preguntarte en base a esto, ¿cómo ustedes como medio están tratando de ayudar o no alimentar al público con otro tipo de información? Ustedes no se reúnen y dicen, señores, vamos a tratar de no hacer eco a publicaciones absurdas y tontas de personas que, no sé si tú me entiendes, de cualquier, o sea, porque nosotros somos los que somos los responsables de hacer los famosos. Los medios de comunicación son los que hacen famosas a esa figura. Porque si no se publicaran y no se replicaran, nadie los conociera. Se quedaran en el barrio.
Cuando replico lo inmoral, lo inapropiado, estoy siendo cómplice. Entonces, exacto. Yo solo hago una pregunta. Antes de nosotros hablar a través de un micrófono, teníamos que pasar ante la Comisión de Espectáculos, claro, Públicos, recibir varios exámenes, un oral y un escrito, sí, y tener una certificación de que yo estaba apta para hacer uso de este micrófono, que es tan peligroso si lo desuso.
Haber ido a la escuela de locución.
Ir a la escuela, claro, Hacer un curso. Ahora no. Sencillamente tengo el enganche para llegar a un medio o hago una cabina en mi casa y ya entiendo que tengo todo el derecho del mundo a la libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene un límite, pero siempre, ojo, cuando no atente.
Tú puedes tener un carnet, pero también hacer mal uso del micrófono.
Claro. ¿Pero dónde está la comisión?
Pero ahí voy. Entonces, por eso te pregunto, ustedes como medios digitales han conversado y decir, señores, estamos haciendo réplica de noticias tontas que no nutren, que no, o sea, ¿hacen algún tipo de observación sobre
como
esto?
Como te dije, a nivel de nuestra membresía, cuando tenemos asamblea, cuando tenemos eventos puntuales, se recalca siempre esto. Y de igual manera te dije, está la parte del código de ética,
por favor,
del mal uso, uh-huh, de los medios, y se llama a la atención si se hacen eco de estas noticias falsas o noticias que atentan a la moral, la buena costumbre y la dignidad de quien recibe la información.
Bueno, es importantísimo esto que hemos estado hablando, y si ustedes necesitan más información, sodomedi@gmail.com es el email para comunicarse con ellos. Ahí están Ramón Chávez y Elizabeth Gutiérrez, los números 809-844-79882-2134 para mayor información. Muchísimas gracias, Elizabeth.
Gracias, Elizabeth.
Gracias a ustedes.
Nosotros esperamos de verdad que esto cambie en el tiempo y que podamos tener una sociedad que esté un poquito más regulada con respecto a lo que se dice y lo que se hace, no solamente importando que sean medios oficiales, sino también los medios digitales.
De todas las formas.
Gracias por estar con nosotros.
Todo lo que quieres está en 2x2.
Bueno, obviamente tenemos la sección de la agenda, pero yo creo que no era propio ponernos a invitar a ningún evento en particular. Así que si queremos llamar a que procuren espacios de desahogo, sí, eso sí, sí, que les permitan soltar el celular, uh-huh, y respirar un poquito de todas las noticias y de todo lo negativo que hemos tenido que atravesar en esta semana. O sea que vamos a ofrecerle a ustedes algunas opciones, Dominique.
Así es, salgan a los parques cercanos, por ejemplo, como el Jardín Botánico, el Mirador, algunos espacios que conecten con la naturaleza. Y les sugiero, obvio, porque es mi naturaleza, compren comida de perro, de gato, llévenlo en unas funditas para que puedan, en esos parques que hay animales abandonados, le puedan dar comidita en estos días difíciles que hay mucha agua a ellos, ¿verdad? Y protegerlo, porque ¿por qué no?
Cocinar, compartir alimentos con nuestros familiares, permitirnos conectar con el privilegio de tener a nuestros seres queridos a salvo.
Tomarnos un momentito para meditar en nuestras casas, hacer silencio, poner música clásica, estar en familia, hacer yoga, respirar. Como uno dice, el arte de no hacer nada.
Dolce Far Niente, sí.
Eso mismo,
el Dolce Far Niente. Ver algunas películas también, una idea muy buena para que lo hagamos con nuestros seres queridos.
Claro.
Que nos inviten a poner el cerebro en remojo, hermana.
Yo sugiero que hay dramas, como siempre, yo mis que hay dramas.
Mira, hay muchas peliculitas buenas. Hay una,
a mí me encanta mi oriental.
Mi recomendación personal, hay una que se llama Life List.
Está muy buena.
En Netflix, usted puede conectarse y verla, no hay que pagar nada, no hay que moverse. También consumir música que nos abrace y nos apoye en estos momentos es una buena idea.
Así es, leer libros que nos ayuden a ir sanando, escuchar podcasts de salud mental, por ejemplo, el de Sergio Carlos y Karina, After Dark, y también el mío, que tengo poquito, pero un día a la vez, con mis Soulcast, que son reflexiones y meditaciones que yo hago para que nos relajemos. Hay una muy linda que lo puedo utilizar, que es una meditación con el colibrí para que se relaje y se duerma suavecito, dulce, como debe ser. ¿Qué te parece?
Sí, hasta aquí la agenda 2 y 2. Y hasta aquí, pues llegamos con todos ustedes en 12 y 2.
¡Qué semana,
les
hermano!
Agradecemos, sí, les agradecemos de verdad que nos hayan acompañado. Gracias por la sintonía, gracias por permitirnos entrar en sus vehículos, en su teléfono, en sus hogares, con toda la información y todo el contenido que siempre prometemos darle a todos ustedes acá en 12 y 2.
La vida es una, la vida es esta, vivirla con conciencia, con prudencia y sobre todo con amor. Recuerden que las virtudes del ser humano hay que manifestarlas, para eso venimos a este planeta, para ponerlas a trabajar. Gracias por la sintonía, les deseo un fin de semana en paz. Nos escuchamos, si Dios lo permite, el lunes. Besitos.
Chao, chao.
Chao, chao.